Bueno, doncs així tanquem un any de futbol i un any de patiments, de moments bons, moments roïns, de dificultats. La tia demanàvem en una enquesta que votàreu al millor futbolista, o que les aficionats del Vilareal votaran al millor futbolista. I és curiós perquè el protagonista que tenim així hi sia en la majoria de votacions, no com a futbolista, però com a algú destacat. Així que, si el Vilareal ha acabat com ha acabat, part important és gràcies a Marcelino García Toral, en el que anem a parlar ara. Marce, què tal?
Kai, buenos días.
Te votaron como uno de los buenos. Te hubiera gustado a ti ser futbolista, ¿no?
Bueno, se agradece, muy agradecido. Siempre que tienes el cariño y el respeto del aficionado, pues es de agradecer y, por supuesto, una satisfacción personal. Pero sí que yo creo que esto es una labor colectiva. Los más importantes son los futbolistas y sin ellos, pues no, sería imposible haber hecho una segunda vuelta tan buena como la que hicimos.
Si iba a preguntarte, ¿qué es más importante? ¿Recuperar al futbolista de manera individual o tener una idea clara de lo que quieres jugar?
Yo creo que uno conlleva a lo otro y lo otro a lo uno. Creo que el futbolista, dentro de un engranaje colectivo en el cual se encuentra satisfecho, pues aumenta su rendimiento, y el futbolista a su vez, si está a pleno rendimiento, pues aumenta el del colectivo. Entonces, nunca sabes qué tiene más importancia, pero son ambas cosas imprescindibles, y la unión de ambas es la que nos lleva a ser un equipo competitivo, fiable, y entonces, si eso sucede, en la mayoría de los casos, ganador.
¿Y qué es más difícil, armar un bloque o resucitar? Te digo resucitar porque, a ver, Marcelino tiene fama de dos cosas. Uno, todo el mundo decía, el 4-4 es de Marcelino, que es muy metódico y que eres muy encasillado, cosa que yo este año no he visto. O sea, yo he visto Marcelino más, digamos, más versátil, y luego lo otro sí que es verdad que lo hemos visto. Este año aquí siempre te teníamos como el técnico que hizo que Mario Gaspar fuera internacional con la selección española. Todos conocemos a Mario y es casi de la familia. Este año nos hacía gracia porque veíamos a Femenía y decíamos, no, si le dan un mes, Femenía va a la Eurocopa. ¿Cómo se hace eso? Porque,
no sé,
¿cómo hace uno para coger futbolistas que a lo mejor no están en su mejor momento? ¿Te sientes especialista en eso o no? ¿O lo da
no,
a la manera?
Yo siempre le doy el mérito al futbolista, porque es el que con su actitud, con su trabajo, con su cumplimiento de las funciones que le encomienda el entrenador, y si ese cumplimiento es a un nivel alto, es el que luego la suma de todo ello le otorga un gran rendimiento. Entonces, pues mira, con Kiko sucedió que hubo un momento en el que no contaba, y él con su trabajo, con no bajando los brazos, intentó convencerme de que podía ser titular, y yo lo que intento luego, unas veces lo conseguiré y otras no, es ser justo. Honesto, eso sí que lo puedo garantizar. Pero ser justo es más difícil porque siempre entran dos partes y la justicia considerada desde un punto de vista o desde el otro puede ser diferente. Una y la otra parte tendrán sus argumentos para considerar cada decisión o cada actuación justa o injusta, ¿no? Y al final, pues bueno, yo creo que Kiko, no sé, a lo mejor Alberto, empezando por atrás, pues son jugadores que han sido su significativo desde que, y siempre hablando desde que nosotros estamos, su progresión y rendimiento.
La verdad es que no sé si hubieras pagado. Un día leí un reportaje que era que una de las claves del Corte Inglés era el nombre. Es curioso, pero sí, aparte de todo, tener un nombre. Si hubieras pagado por lo de Salvador Milagros, te hubiera costado. Yo creo que, o sea, si tú te vas a una empresa de marketing y le dices, oye, darme una frase que pueda decir para motivar o para generar. O sea, realmente ha sido el año de Salvador Milagros. Lo pensaste, ahora lo piensas y dices, ¿cómo vino eso?
Bueno, yo creo que había quizás en el ambiente si el hecho de llegar nosotros ya estuviera solucionado un problema que había importante, porque los resultados no eran satisfactorios. Y yo lo único que quería reflejar era que nosotros somos una parte del club, del equipo, del trabajo, importante, pero no determinante. Para mí la parte más determinante de los resultados son los futbolistas, y entonces nosotros lo que quería reflejar en ese momento era que el hecho de que yo viniese no iba a ser todo fácil. Y así se demostró. En el principio que tuvimos, bueno, pues un par de tiros, dos partidos donde ganamos, pero luego todo el mes de diciembre y el principio de enero se nos hizo muy duro, con resultados negativos. Pues bueno, donde se acumulamos las lesiones, repito, también los malos resultados, y todo resultaba complicado. Luego, pues el proceso, con ese proceso logramos revertir los resultados, aumentar la confianza, venir futbolistas que aumentaban también la competitividad, y eso siempre se refleja en el rendimiento individual y colectivo.
Vale, ¿por qué vienes? Porque la otra vez ya viniste en segunda, en una situación durísima, y esta vez te toca volver otra vez a venir, porque tú ya tenías, digamos, un estatus de técnico que puedes elegir, tenías ofertas, podías elegir un club con, digamos, menos problemas que tenía el Villarreal en ese momento. ¿Por qué decides volver?
Bueno, a ver, primero porque es un cúmulo de suma de circunstancias, ¿no? Lo primero y más importante era porque aquellas personas a las que yo estaba agradecido, pues me pensaban en mí como una solución de presente y un proyecto de futuro. Y bueno, pues hay, siempre hay una parte de la cabeza, una parte del corazón, y creía que en ese momento podía ayudar, debía ayudar, y estaba convencido de que íbamos a revertir la situación. Luego, pues es indudable que el conocimiento mutuo de las personas que dirigen, el que confiaba plenamente en los futbolistas que había, y todo lo que rodeaba mi llegada aquí, porque era de una muestra de confianza grande, como acabamos de comentar, pues bueno, pues unes todo y dices, es el momento. Estableces unas soluciones de presente y de futuro, y entonces el proyecto se hace pues bueno, convincente, ¿no? En ese momento pues consideramos que era lo mejor para todos. Estoy tremendamente agradecido porque hayan confiado en mí, y a la vez estoy muy satisfecho de haber tomado esa solución, esa decisión, perdón.
Claro, esto, el fútbol es complicado, porque salir bien tiene muchas historias bonitas y muchas historias complicadas. El Marce que ve que este Villarreal de ahora, que todo el mundo dice, hostia, con este Villarreal, claro, Villarreal de segunda vuelta de Champions, cuando acaba eso, o sea, cuando tú viniste y cuando ya el equipo vuela, claro, esa sensación, no sé, de orgullo, de tranquilidad, pues claro, es complicado. O sea, tú, por ejemplo, ha habido partidos que habrás dicho, joder, es que no es fácil la reacción del equipo, el cambio. Yo le decía a los futbolistas, ya no cambia el equipo, cambiáis todos, cambia la cara de todo el mundo. O sea,
bueno, pero yo creo que eso es general, ¿no? Cuando hay victorias hay alegría, cuando hay derrotas hay frustración, hay incomodidad, hay falta de confianza, la seguridad disminuye. Bueno, pues se junta eso que también se habla en el fútbol, que son estados de ánimo. Pero los estados de ánimo yo no creo que estén. Los estados de ánimo positivos se generan. Y se generan a través de las relaciones humanas, del trabajo diario, de creer los unos en los otros, a nivel de entre los jugadores, y por supuesto los unos y los otros entre cuerpo técnico y futbolistas, o futbolistas y cuerpo técnico. Y eso es lo que hace un entorno favorable de trabajo y un rendimiento progresivo y como equipo mejor. Esa es lo que se resume nuestra experiencia después de 20 años.
¿Qué crees que ha faltado?
Siempre, a ver, cuando llegamos hubiéramos firmado esto. Es verdad que yo siempre, incluso en aquel momento donde no ganábamos, encajábamos muchos goles, estaba tranquilo. Siempre creo que estuve tranquilo y convencido como de que el Villarreal no iba a pasar problemas clasificatorios. Ahora, pues estuvimos cerca de Europa, muy cerca. A mí me lleva a pensar, desde el punto de vista positivo, que dos o tres situaciones puntuales pues nos privaron de ello. Y haber empezado un poquito antes, como decía ayer el presidente. Pero también a la vez, pues tuvimos muchos problemas. Y yo, ¿qué nos faltó? A tu pregunta en concreto y una respuesta, pues nos faltó encajar menos goles. Creo que el número de goles encajados no viene acorde con lo que es el Villarreal, a mí me duele, es como un puñal que tengo ahí metido, ser el entrenador de la historia del Villarreal, donde su equipo más goles encajó. Y creo que ese número de goles encajados, 65 creo en Liga y 79 en todas las competiciones, a lo largo de todos esos 10 meses, pues es un lastre tremendo. Corregimos en la segunda vuelta, pero no totalmente. Y bueno, pues si no hubiéramos encajado 4 goles contra el Madrid, hubiéramos ganado. Y si no hubieras encajado, por ejemplo, 3 goles contra el Celta, pues no hubieras perdido, hubieras ganado y a lo mejor con esos puntos estás en Europa.
Tienes 65-65 en goles a favor, goles en contra. Eres el quinto máximo goleador de la Liga y el tercero más goleado. Y tu periodo es más 11. Claro, más 11. Mirando más o menos, creo que el Girona es más 20. Claro, más 11 es un bagaje bueno. Sí. Es verdad que todavía la tendencia, como dices, tú, ha habido partidos que el día del Celta, por ejemplo, a pesar de estar con uno menos, hay goles que se pueden solventar. ¿Cómo se arregla eso? Porque es verdad que sí que nos hemos dado cuenta que el equipo ha llegado a ser sólido, pero en distintos momentos sí que tiene esa vulnerabilidad, ¿no? Porque claro, pues, tú, desde la jornada 14, esta es más 11. No es un mal bagaje de goles en contra, realmente.
Mira, no pensé que era ese dato así. Pensé que teníamos menos, ¿no? Yo creo que no sé si eran en la segunda vuelta más 6 o más 9. Es la duda que tengo. Yo creo que era más 6. Bueno, no lo sé. Pero sí, a mí me parece que son demasiados goles. Me parece, no es normal. Tú eres el tercer equipo que más goles recibe, sí, en la categoría y recibes 65 después de la Almería y del Granada. Pero es que si lo llevamos más allá, esa falta de regularidad en cuanto a la consistencia también nos privó de avanzar en Europa, sí, donde encajamos 4 goles en un partido. En el cómputo general, ¿qué debemos hacer? Debemos corregir eso. Trabajo hemos hecho, pues yo creo que también hay que hacer una serie de variaciones, sobre todo en esa parcela del campo, que nos hagan mucho más resolutivos de lo que hemos sido.
Eso iba a decirte, creo que Marcelino, si ha pedido algo a la carta de Reyes, es defensas. Es, claro, tú colectivamente tienes la idea. Supongo que el cambio será individual, tendrás que cambiar piezas para que tenga mejoría atrás, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, ya en su momento pues veíamos que esta temporada se daban una serie de circunstancias. Somos la plantilla, o cuando yo creo que llegamos, la plantilla que de mayor media de edad de la competición, y entonces es obvio que tenemos que variar, porque si no variamos podemos quedar octavos. A mí, vale, me puedes decir, en la segunda vuelta sumamos puntos de Champions, estamos muy orgullosos de ellos y significa una evolución muy positiva del equipo, pero creo que con los números de goles encajados, incluso en la segunda vuelta, no sé si nos daría el año que viene para entrar en Europa, porque cierto es que en el aspecto ofensivo, antes de llegar nosotros, el equipo ya era bueno, estaba creo que entre los 6 primeros o máximos realizadores, pero los números atrás ya tenía una dificultad añadida. Y con bastante trabajo, no sé si bueno o menos bueno, pero con bastante trabajo en esa faceta, hemos sido menos resolutivos, menos fiables, menos fiables de forma continuada de lo que yo esperaba.
Sí, porque tu media aquí cuando estabas aquí eran 40, 40 y algo goles en contra.
Es que son los números de entrar en Europa. Afortunadamente nosotros cuando estuvimos aquí siempre quedamos entre el 6 y el 4. Sí. Bueno, pues si ya tenemos una referencia clara de dónde tenemos que ir, ¿no? Si queremos quedar el año que viene, luchar entre el 6 y el 4, que es el sitio donde le corresponde más o menos al Villarreal en estos últimos años, bueno, pues sí que me parece que no sé si es un quinto o dos séptimos, pero claro, las séptimas posiciones vinieron también acompañadas de competiciones europeas, como es el título de Europa League y semifinales de Champions, con lo que todo eso desgasta. Entonces, cualquiera de esas situaciones nos valdría. Pero para llegar a eso, es obvio que atrás, y no digo solamente atrás, sino digo en lo que es el pensamiento y respuesta del equipo cuando no tiene que el balón, tiene que ser muy mejorable.
Por contra, arriba tienes a la mejor pareja de la liga. De largo, o sea, un tío que mete 13 asistencias de gol y otro que mete 23 goles, tú un día te lo pregunté y dijiste, no, no, pero es, tú siempre que estás aquí hay una pareja que por lo que sea, soldado Bacambú, no sé, o a lo mejor los encuentras tú, o se encuentran ellos, o la forma de jugar, o el perfil, o no sé cómo es, pero no sé, tienes jugadores que tú has hecho que peguen ese. Luego es verdad que muchos han pegado el salto y se han ido aquí y se han pegado el castañón. ¿Es la manera de jugar o porque claro, bueno, hemos visto no sé, aquí parejas de delanteros, pero desde, o sea, lo que ha hecho Sorlo solo lo ha hecho Gerard y solo lo ha hecho Forlán. Y eso también necesita de una manera de jugar. O sea, en San Sebastián dice, no, es que con Marcelino Sorlo juega lo que le va bien.
Bueno, es que no lo sé, lo que le va bien y mal. Nosotros yo creo que además ahora tampoco jugamos con una pareja, porque prácticamente somos tres por dentro, siempre en ataque. Porque yo creo que el que más minutos jugó, pues que es Gerard, o si no Gonzalo, y a veces José, pero sobre todo Alex y Alexander, que fueron los que más minutos jugaron, pero siempre iban acompañados de uno de estos futbolistas en esas zonas cercanas, ¿no? Antes éramos a lo mejor sí una pareja más clara, ahora prácticamente somos, por nuestra estructura ofensiva en campo rival, somos un trío en el que, bueno, pues quizás Gerard conmigo no tuvo, desde que estuvimos nosotros aquí, no tuvo los números que, tan buenos con los que venía antes de llegar nosotros, pero que es un futbolista que también, pues bueno, tuvo bastantes problemas, aunque bastante menores que en periodos anteriores. Y bueno, también es un futbolista súper resolutivo. Yo creo que más que el entrenador es que nosotros teníamos buenos jugadores en ataque, muy buenos, como así también nos dicen los números, y lo ideal sería que se quedasen todos, pero más que repito que la idea del entrenador o el buscar a la pareja, ¿no?
Yo decía que el Villarreal tiene una idea, un técnico y una base. Es decir, tú tienes la estructura del árbol, tienes un portero, tienes una línea defensiva más o menos recuperando a Foyt, ahora Kiko, uno de los dos laterales, un central seguro como Ballí, veremos qué pasa el que se quede, el medio centro, el medio campo, los de arriba. Claro, pero hace pinta de que va a haber muchos cambios, Marce. ¿Eso preocupa, bueno, no preocupa?
Siempre que hay cambios te preocupa. Ser justo con los que decidimos el club que no sigan, y luego acertar, que es muy difícil, en los que lleguen. Yo, para mí, lo más difícil del fútbol es fichar, mucho más difícil que entrenar. Y eso lo testifica mi opinión como entrenador, que el día 31 de agosto, en un porcentaje importante, en todos mis equipos supe más o menos, con una diferencia pequeñita, a lo que podíamos aspirar. Otra cosa es que lo diga, que no lo voy a decir, pero sí que para nosotros hay una sensación de decir, ¿a qué aspiramos? Realmente hay una aspiración objetiva y luego hay una ilusión añadida. Y a mí siempre me gusta tener la ilusión añadida, pero sí que tenemos que ser objetivos en lo que aquello que prevemos que es lo exigible a esa plantilla.
Decías, hay que rejuvenecer, claro, el fútbol. Yo una vez te entrevisté aquí, cuando subimos a primera, me dijiste que el referente era el Borussia Dortmund de Klopp. Cuando Borussia Dortmund de Klopp lo conocían los que... Claro, yo me acuerdo que me dijiste, yo quiero jugar a lo que juegan esos. Claro, sí. Y siempre se me quedó en la cabeza, ¿no? Porque empecé a ver el Borussia Dortmund, fue aquel Borussia Dortmund que llegó a finales de Europa, bueno, el de Klopp. Ahora mismo, ¿a qué va el fútbol? ¿A eso o más potencial? Porque estamos viendo mucho físico, mucho jugador de color, mucho futbolista de muchas repeticiones. Aquello de...
Aquel equipo yo creo que se diferenciaba ya en eso, sí. En que era un equipo súper dinámico, súper intenso, súper ágil, rápido. Y lo que es que todo aquel fútbol ahora se ha pronunciado. Hay una tendencia más hacia eso porque los propios perfiles lo indican. Y porque por aquel entonces, bueno, sobre todo esto era un poco más tarde, pero entre el 2000, yo creo que 8. El 2012-14, pues sí que hubo una tendencia, porque aquí en España sobre todo había unos futbolistas, muchos de un determinado perfil, absolutamente determinantes, que yo por aquel entonces decía que si viviéramos 200 años posiblemente no se diese otra vez, porque sin tener un gran valor condicional, su capacidad futbolística y su talento era tan alto que eran capaces de minimizar ese valor diferencial, ¿no? No, ahora estamos viendo que es una mezcla de todos, pero lo que está claro es que a los ritmos que se juega hoy en día, si no eres capaz de sacar tu talento en esos ritmos, resultas un futbolista ineficaz.
Tienes tres fichajes, que serían Foyt, Pino y Denis. Yo digo que cualquier equipo del mundo les dijeran mañana que te van estos tres de Denis, porque tú no los has catado. A Pino ni lo viste, a Foyt pobre viste un 30% de lo que realmente puede ser, sí. Y Denis no estaba, ¿no? ¿Qué supone eso?
Bueno, pues tres incorporaciones. La verdad es que siempre hay una incertidumbre. Después de lesiones graves, importantes y de tanta duración en el tiempo, siempre hay que ser precavidos, muy prudentes en cómo va a ser esa incorporación, si va a ser progresiva y por supuesto el rendimiento. No podemos exigirles a futbolistas que llevan 8 meses lesionados, o Denis, donde en los 2 últimos años, por diferentes circunstancias, lesiones o relaciones contractuales, solo ha participado media temporada, pues que lleguen aquí en agosto y nos den o nos ofrezcan su máximo rendimiento, y lo mismo con Jeremy y Juan, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que ser prudentes, pacientes y a la vez pues intentar que lo antes posible pues se acerquen a ese rendimiento que conocíamos antes de estos procesos. Lo vamos a intentar.
Esto del mercado es mejor que sea rápido, es decir, si te tienen que comprar un futbolista mañana, mejor que pasado. Y si tienes que comprarlo, mejor ahora que dentro de un mes, ¿no? Pero claro, no manejáis, porque claro, tienes opciones de, claro, Sorloth y Baena han hecho una gran temporada, están ahí en el mercado, en el escaparate, puede pasar. ¿Te preocupa más el tiempo que se vayan y sustituirlos?
No, a mí no me preocupa el tiempo, porque sé que es muy difícil. El mercado al principio es carísimo, luego el transcurrir de ese mercado se encarece o se abarata. Todo hace indicar que se va a abaratar, porque influyen varias circunstancias a nivel económico y sobre todo en Inglaterra, con nuevos digamos baremos o condiciones del fair play, y ya veremos lo que pasa. Yo siempre digo, el 31 de agosto es lo importante.
O sea, que esperas un mercado largo tú.
Sí, pero bueno, no es diferente, por lo tanto, a lo que estoy acostumbrado. Cuando era entrenador del Atleti era lo más fácil. En el resto de clubes pasa lo mismo. Si los grandes o los clubes más poderosos de Europa tardan en cerrar sus plantillas, pues los que estamos en niveles inferiores, es lógico que también ese proceso final se dilate, ¿no? En el tiempo, y muchas veces llegue todo en la última semana. Yo recuerdo, creo que en una de las temporadas aquí, no sé si fichamos 5 futbolistas o nos llegaron 5 jugadores la última semana de competición, y me parece que fue la liga que quedamos cuartos. Ojalá seamos capaces de repetir esa dinámica de incorporaciones y esos resultados durante la competición.
¿Va a cambiar mucho el Villarreal el año que viene? ¿Muchísimo?
Muchísimo, yo creo que no. Algo tiene que cambiar, sí, porque tiene que cambiar. Es que son procesos que se dan, que todos estamos de acuerdo, y que no hay momentos en los que las circunstancias son las que son, y pues ahora acaban, creo que 6 jugadores contrato. Pues en la mayoría de estos jugadores se dan una circunstancia bastante común, y tendremos que valorar todas las partes del club qué es lo mejor en cada una de estas situaciones.
Para acabar, si pudieras quedarte uno de los tres que han estado en invierno aquí, Mosquera, Guedes o Traoré, ¿cuál te quedarías? ¿O es difícil elegir?
Es difícil elegir. Lo que es evidente es que el club hizo un gran mercado de invierno. Y fuimos pacientes, incluso yo creo que 2 jugadores llegaron ya en el tramo final de enero, otros 2 jugadores también es muy importante, ya conocían la liga española, en el caso de Guedes y de Eric, Y entonces eso nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho porque su rendimiento fue bueno, aunque podríamos decir en algunos casos intermitente, pero que es lógico. Y además aumentó la competitividad, que es realmente algo que consideramos muy, muy importante para que un equipo tenga el funcionamiento mejor posible.
Pues Marce, gracias por venir, la verdad. Yo me esperaba un año malo, 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 y pensaba que hemos... Yo me acuerdo en San Sebastián que hicimos una quiniela para ver dónde nos íbamos a salvar. Y la verdad es que lo recordamos mucho cada viaje, porque no acertó nadie. Nos salvamos mucho antes. Y eso, yo que he estado aquí mucho tiempo y he visto momentos difíciles, yo hubo un momento que tenía miedo. Y la verdad es que hemos acabado disfrutando. Yo, si tú me dices a mí que yo, por ejemplo, en Bilbao disfruté como un cosaco aquel partido, y partidos, ya no ni el de Barcelona, pero partidos en los que has dicho, tía, o Vigo, por ejemplo. Me acuerdo en Vigo pensar, tía, con uno menos nos van a caer cuatro, y que faltando 10 minutos estabas 2-2 y tuviste el 2-3. Yo creo que esa es la clave para el año que viene, que este equipo compita, que pueda ganar o perder, pero que en cada partido el contrario sepa que lo va a pasar mal. Y esa es la clave.
Sí, la segunda vuelta sí lo demuestra, ¿no? Yo creo que 34 puntos. Perdimos la primera jornada de la segunda vuelta, pero luego en las 18 siguientes solo dos. Tiene una similitud como cuando vine la otra
subiste,
vez. Sí, porque recuerdo
solo
que...
Solo perdiste dos, el primero y el faltando
y el,
tres.
El de contra el Elche. Faltando cinco o seis.
Sí, sí.
Y el primero perdimos 5-0.
5-0.
Que fue, y esta vez 3-0 en Las Palmas, ¿no? Que yo muchas veces piensas y dices, jolín, mira, es como si algo,
sí, sí,
algo estuviera ahí que, bueno, si no se repite totalmente, sí se parece bastante. Pero yo creo que es para estar orgullosos de la segunda vuelta. Y sobre todo, quiero poner también y repetir, agradecidos a los futbolistas, porque desde que llegamos aquí nos dieron su apoyo, su respeto, su total colaboración y un rendimiento progresivo muy bueno. Pues es una satisfacción para el entrenador de venir de una situación muy difícil en aquel momento. Tú pasarías miedo. Yo nunca, como dije, siempre tuve la seguridad que no íbamos a pasar problemas para mantener la categoría. Pero bueno, pues los resultados de la segunda vuelta, haber perdido con el Atlético de Madrid, que pudimos lograr otro resultado ya en el minuto 88 y haber perdido solamente con el Celta en un partido que jugamos prácticamente con los descuentos, 80 minutos con 10, es para estar agradecido a esta plantilla. Y por supuesto nosotros sí que lo estamos y los consideramos a ellos verdaderos protagonistas y responsables de este cambio tan importante en el equipo.
Gracias, Marcel.
Gracias.